Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
Muy buenos días, es martes 26 de marzo. Hoy en Despierta América, última hora. Un barco se estrella contra un puente abierto al tráfico en Baltimore. Colapsa la estructura y caen vehículos al río. En vivo desde la escena, en Despierta América tenemos imágenes del impacto y la búsqueda de personas en el agua.
Y agentes federales allanan casas del rapero Sean Diddy Combs en California y Florida. El magnate de la música enfrenta múltiples demandas por agresión sexual. Estamos en vivo desde su mansión en Los Ángeles.
Dentro de 3 semanas, Trump se convertiría en el primer expresidente sometido a juicio penal. Aquí sabrás qué le espera al exmandatario ahora que una corte de apelaciones alivia su fianza en Nueva York.
Y parte de Chiapas una nueva caravana con rumbo a la capital mexicana. Miles se suman a este viacrucis del migrante en vivo desde México. Te decimos quiénes la integran y por qué se movilizan.
Un viacrucis por la Semana Santa. Y el motivo de llegar a Ciudad de México, ya que somos perseguidos por migración.
Vamos directos a las noticias en estos momentos porque de última hora equipos de emergencia en Baltimore rescatan con vida por lo menos 2 personas que cayeron a un río helado tras el colapso parcial del puente Francis Scott Key, que se partió en varios segmentos tras ser golpeado por una embarcación esta madrugada. Por lo menos una persona está en condición crítica. Y Edwin Pitti está en vivo desde Baltimore para informarnos lo último. Edwin, muy buenos días. Necesitamos saber lo último que tú conoces. ¿Cayeron autos
ti,
al río?
Querida Mac, vamos a ver de inmediato. En efecto, inicialmente, querida Max, se hablaban de 7 personas desaparecidas, luego la cifra fue actualizada a 20, y como tú mencionabas ya las autoridades, sobre todo el departamento de bomberos, habla que se han rescatado 2 personas, lastimosamente una de ellas con heridas graves, es lo que se reporta a esta hora de la mañana. Pero este puente, sin duda alguna, llama la atención porque es una de las vías principales que conecta el estado de Maryland con ciudades a los alrededores. Estamos hablando de la I-6 95. Esto ocurrió, Mac, a eso de la 1:30 de la madrugada de hoy martes, cuando un buque de carga se estrellara contra uno de los pilares principales que sostenía a este puente aquí en el estado de Maryland, lo que provocó primero un incendio y luego que la estructura colapsara. Al momento, varias personas se cayeron al río, varios autos que transitaban de igual forma cayeron, y eso llevó a las autoridades a actuar de manera conjunta a nivel federal, a nivel local y estatal para rescatar a las personas posibles. Temprano se hablaba de que esto se trata de una escena trágica, haciendo referencia de que posiblemente hay varios muertos, pero por ahora las autoridades se están dedicando a rescatar los cuerpos que estén en este río con la posibilidad de que puedan encontrar alguna persona viva, pero es poco probable, según expertos, de que eso se pueda dar, número uno, por la temperatura fría de este río y por el incendio que se dio al momento del impacto de este buque de carga contra este puente ubicado al centro de la ciudad de Baltimore. Te comento, Mac, también que las reacciones no se han hecho esperar, incluyendo la del jefe de bomberos en Baltimore, y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo.
We are still very much in an active search and rescue posture at this point, and we will continue to be for some time. We have a large area that we have to search. This includes on the surface of the water, subsurface, as well as on the deck of the ship itself.
Mac, el secretario de Transporte Pete Buttigieg también reaccionó, lo hizo a través de su cuenta de X, antiguamente conocida como Twitter, y esto fue lo que dijo, voy a citarlo. He hablado con el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el alcalde Brandon Scott para ofrecerles el apoyo del Departamento de Transporte tras el impacto del buque y el derrumbe del puente Francis Scott Key. Los esfuerzos de rescate siguen en marcha y los conductores en la zona de Baltimore deben seguir las indicaciones de los servicios locales sobre desvíos y respuesta. Por el momento, Mac, es la información que tenemos en los predios de este puente aquí en Baltimore, estado de Maryland, como dije anteriormente, a unas 45 millas de Washington, D.C. Soy Edwin Pitti, como siempre, en vivo para Despierta América. Regreso con ustedes al estudio.
Bueno, pues estaremos pendientes de tus próximos informes. Gracias, Edwin Pitti, por esta noticia. Y en horas de la noche, agentes federales trabajan en una investigación sobre el rapero Sean Diddy Combs tras allanar dos de sus casas en la Florida y California. El magnate de la música enfrenta varias demandas por agresión sexual y narcotráfico. Juan Carlos González está precisamente en vivo desde una de las mansiones en exclusiva zona de Los Ángeles para hablarnos del motivo de la redada, qué se sabe sobre el paradero del artista. Así que te damos los buenos días. Cuéntanos, Juan Carlos, que te escuchamos.
¿Qué tal, Mac? Muy buenos días. Bueno, pues como bien lo decías, estamos aquí en las afueras, aquí prácticamente en la entrada de una de las casas de las cuales fueron allanadas. La otra, como bien lo mencionabas, fue allá en Miami. Esta aquí en el área exclusiva, muy cerca de Beverly Hills. Lo cierto es que ayer por la tarde llegaron agentes federales y fíjate, lo que pasa es que llegaron con varios camiones blindados, acordonaron esta área que es, como mencionábamos, bastante exclusiva y se llevaron varias cosas de aquí de la casa del rapero. Tenemos entendido que se llevaron computadoras, cajas con documentos, en fin. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Bueno, supuestamente tiene que ver con las acusaciones que ha habido en el pasado con respecto a supuesto tráfico sexual por parte del rapero. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta el abogado Ambrosio Rodríguez sobre lo que podría hacer. Escuchemos.
Las acusaciones contra él las hemos sabido por mucho tiempo. Ha habido demandas civiles en que él ha estado acusado de traficar a mujeres y por eso Homeland Security está involucrado.
Bueno, y todo esto podría haber comenzado debido a una demanda civil presentada por la entonces novia del rapero, la señorita Cassandra Ventura. Por cierto, su abogado dijo que esperaba que precisamente todo esto tuviera consecuencias para el cantante, que dice que se hiciera responsable por lo que calificó como conducta depravada. Así están las cosas, no se sabe dónde está el cantante. Lo que también sabemos es que supuestamente dos personas fueron puestas con las esposas, o le pusieron las esposas, aparentemente los hijos del cantante. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó con ellos. Reportando en vivo desde aquí de las afueras en el área de Beverly Hills, regreso ahora contigo allá al estudio, Mike.
Muchísimas gracias, Juan Carlos González, en vivo, bien lo dices, desde una de las casas del rapero Sean Diddy Combs, allá en un suburbio de Los Ángeles. Bueno, y esta mañana el expresidente Trump respira con alivio tras el fallo de una corte de apelaciones que reduce la fianza que debe pagar en Nueva York y que extiende el plazo para abonarla. Pero no todas las noticias son buenas para él, porque ahora está a punto de convertirse en el primer expresidente norteamericano sometido a un juicio penal, este por los pagos ilegales que hizo a la actriz porno Stormy Daniels, como nos explica Andrea León.
Buenas y malas noticias para Donald Trump. En el caso criminal, el expresidente enfrentará su primer juicio desde el 15 de abril sobre pagos secretos a la actriz porno Stormy Daniels. Una decisión que el expresidente calificó como política. Esto es interferencia en las elecciones. Es un caso que podría haberse presentado hace 3 años y medio y ahora están peleando durante días porque quieren tratar de hacerlo durante las elecciones, dijo el exmandatario. El juez Juan Merchan desestimó la moción de desechar la acusación por completo o retrasar más el juicio.
Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que vamos a ver un expresidente sentado en el banquillo de los acusados para enfrentar cargos criminales.
Mientras tanto, en el caso civil en su contra, también en Nueva York, el Tribunal de Apelaciones le concedió aplazar el cobro de la sentencia de fraude civil de $454 millones. Esta se fijó ahora en 175 millones y tiene ahora 10 días para hacerlo.
Es una decisión muy positiva para él y sus abogados, porque él corría el riesgo de perder todos sus bienes en Nueva York.
A su salida de la corte se mostró satisfecho. Dijo que respeta la decisión y que depositará los $175 millones en el plazo acordado. Si lo hace, logra detener el reloj de la recolección y evitará que el estado de Nueva York se apodere de sus activos mientras apela. Este lunes vencía el plazo para hacerlo. Sus abogados argumentaron que la cantidad inicial era una imposibilidad práctica, que no podían conseguir un asegurador que firmara una fianza por una suma tan alta.
En el caso que tiene que ver con Stormy Daniels, Trump y sus abogados pedían aún más tiempo para revisar los documentos recientemente divulgados y acusaron al fiscal y al juez de mala conducta generalizada y acciones poco éticas. El juez dijo que esas críticas estaban muy lejos de la verdad, mientras el expresidente Trump dijo que podría defenderse él mismo porque supuestamente no hizo nada malo. Seguiremos pendientes, Mac, de todos estos casos que enfrenta Trump.
Muy bueno, muy detallado tu informe. Gracias, gracias. Andrea León, esta mañana.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Queremos que elijas lo mejor para ti.
Que distingas la verdad de la mentira.
Queremos que las cuentas no te abrumen.
Que decidas entendiendo bien el mundo que te rodea.
Que la salud sea plena.
Que las calles estén seguras.
Elige sabiendo que al final se trata de tu vida.
Infórmate.
Prepárate.
Decide tu destino.
Nuestro destino
2024.
Seguimos de cerca el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore. Ahora mismo los socorristas confirman al menos dos rescates y siguen buscando a por lo menos siete desaparecidos en el agua. Como te hemos informado, gran parte de la estructura se desplomó luego de que un barco chocara con una de las columnas de soporte. En instante nos conectamos en vivo con Edwin Pitti desde Baltimore para saber lo que está ocurriendo. Bueno, y en Los Ángeles una mujer está viva esta mañana gracias al heroico rescate que protagoniza un hombre que logra sacarla de un río caudaloso en medio de una tormenta. Como si se tratara de la escena de una película, la mujer se aferra al socorrista que desciende de un helicóptero para luego llevarla a tierra firme. Gracias a la rápida acción de las autoridades, la víctima de 35 años se está recuperando. Y esta mañana autoridades de Nueva York siguen adelante con la entrega de tarjetas de débito a familias migrantes. Esto a pesar de numerosas críticas. El programa piloto les brindaría asistencia durante 6 semanas a fin de que puedan comprar alimentos y artículos para bebés. Violeta Bastardo nos amplía desde La Gran Manzana. Violeta.
Hola, muy buenos días. Este toque de queda estará afectando a 4.600 migrantes solteros que están en busca de asilo en la ciudad de Nueva York. No podrán salir desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana todos los días y habrán excepciones, como por ejemplo si tienen que salir a trabajar o tienen alguna emergencia médica. Las autoridades dicen que tomaron esa decisión por la ola de crímenes en estos lugares. Cabe recalcar que actualmente en la ciudad hay 218 de esos refugios para migrantes, 190 de ellos tienen este toque de queda. Por otro lado, el próximo lunes, 115 familias con niños menores de 5 años estarán recibiendo una tarjeta de débito con $350 semanales para que puedan comprar comida y también pañales. Ellos podrán utilizarlas en supermercados y también bodegas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que eso le estará ahorrando a la ciudad $600,000 mensuales, aunque algunos críticos dicen que eso es despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Con esta información desde Manhattan, Nueva York, ahora regreso allá con ustedes a los estudios.
Muchísimas gracias, Violeta Bastardo, por ese informe. Y seguimos en Nueva York, donde un hombre está muerto y el sospechoso de haberlo empujado trágicamente a las vías del tren amanece tras las rejas ahí en Nueva York. El incidente, que se mantiene bajo investigación, ocurre durante la noche en la estación del Metro East Harlem. La policía ha estado tratando de frenar la violencia en el sistema de transporte público en la Gran Manzana mediante el aumento de agentes en las estaciones para que tanto neoyorquinos como visitantes puedan sentirse seguros. Y esta mañana sigue dando de qué hablar una de las leyes más estrictas del país para restringir el acceso de los menores de edad a las redes sociales. La medida firmada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha generado reacciones a favor y en contra. Guillermo González debe explicar y decir cuándo entraría todo esto en vigor.
Según la nueva legislación, los niños menores de 14 años no podrán tener acceso a las redes sociales y los chicos de 14 y 15 deben tener el consentimiento de sus padres para hacerlo. La ley también establece restricciones al acceso a páginas de pornografía.
Entra información que corrompe la mente de los niños. Entra información que tal vez para otros es correcto, pero para mí como mamá, Y como esa parte de protección a mis hijos, no estoy de acuerdo.
La nueva ley, firmada por el gobernador DeSantis, entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y se suma a otras leyes similares que ya existen en estados como Arkansas, California, Luisiana, Ohio y Utah. Algunos opositores políticos de DeSantis manifestaron su rechazo a la ley y anunciaron desde ya que habrá fuertes batallas legales en las cortes para tratar de frenarla. Expertos en tecnología digital dicen que la ley es un gran instrumento para proteger a los niños y adolescentes.
Estoy completamente de acuerdo con esta medida y es algo que se requiere para tener seguros a nuestros hijos de las redes sociales.
Erika es madre de dos niños de 7 y 4 años. Dice que está feliz con la nueva ley.
Completamente de acuerdo que no puedan accederlo. Realmente el problema que tenemos es que no hay padres suficientemente que se encarguen de estar vigilando lo que los hijos hacen.
Para muchos, algunos adolescentes, sin embargo, podrían evadir la ley mintiendo al momento de abrir sus cuentas en las redes sociales. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
En las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cancela la visita de una delegación de alto nivel a los Estados Unidos. Esto en protesta por la resolución de Naciones Unidas pidiendo un alto al fuego de 2 semanas en Gaza, que contó con la primera abstención estadounidense desde el inicio de la guerra. La reunión en Washington, D.C. buscaba discutir la invasión terrestre que Israel planea llevar a cabo ahí en la franja de Gaza. Y ahora vamos a noticias de tu país, porque rescatistas, bomberos, soldados y residentes de al menos 15 estados de México luchan para sofocar los incendios forestales generados por una sequía que afecta al país. Las autoridades dicen que hay unos 58 incendios activos que han quemado cerca de 1.500 hectáreas de vegetación y han devastado áreas rurales en Morelos, Veracruz y el Estado de México. Y en Guatemala, las autoridades investigan el intento de secuestro a una madre y su bebé. Una cámara de seguridad graba cómo los secuestradores la interceptan y forcejean con ella para subirla a un auto a plena luz del día. Fue entonces cuando otra valiente mujer entra en acción para ayudar y evitar que los delincuentes lograran su cometido. Y estas imágenes aéreas revelan las graves inundaciones que ya dejan cerca de 30 personas muertas en el Brasil y cientos de casas destruidas. A esta hora se mantiene una alerta de torrenciales aguaceros que podrían causar deslaves en las zonas rurales. Al menos 6 personas siguen desaparecidas y más de 7.000 fueron evacuadas de sus hogares en Espíritu Santo. Y vea usted lo que es la cosa. La tragedia del Titanic sigue hechizando a multitudes. Así lo demuestra la suma que acaban de pagar por un recuerdo de la película del mismo título, filmada en 1997 y que ganó varios premios Oscar. Se trata de un fragmento del marco de la puerta al que se aferra la actriz Kate Winslet en el film para salvar su vida. Y aunque no lo creas, fíjate, el comprador, ¿sabes cuánto pagó por ese fragmento?
¿Cuánto?
$719,000, convirtiéndolo en el artículo más caro de toda la subasta. Mi Jesus, mi Raúl, ¿y ustedes cuánto pagarían por un marquito de una puerta? ¿Tú qué andas en las remodelaciones, Raúl?
Mira, más te digo una cosa. Eso seguro lo compró un futbolista, porque eso sí que tienen billetes.
Eso sí tienen billetico, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí?
Bueno, vamos a ir directamente a los deportes. Miren, noticia que salió ayer en todos lados. El exfutbolista Dani Alves depositó la fianza de 1 millón de euros y pudo salir de prisión este lunes. Esto según reportó la agencia Europa Press. La audiencia de Barcelona, que días atrás condenó al deportista a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual, acordó el miércoles de la semana pasada dejar al jugador en libertad provisional bajo fianza. Le quitaron sus 2 pasaportes mientras se tramitan los recursos a la sentencia.
Increíble cómo le cambió la vida a este futbolista Dani Alves, y bueno, ojalá y todo se aclare rápidamente. Miren.
Ay, Dios mío, estas noticias son terribles, pero hay que darlas. La niña de 8 años se sumergió en la piscina y nunca regresó a la superficie. Eso es lo que dicen las autoridades luego de revisar las cámaras de seguridad de un hotel en Houston, Texas. La policía tuvo que vaciar la piscina y enviar una cámara de varios pies dentro de las tuberías para encontrar el cuerpo de la menor identificada como Alaya Lynette Jaico. Los socorristas tardaron más de 12 horas en recuperar el cuerpo de la niña. La familia ahora está demandando al hotel. Y en otras informaciones, al momento reina la incertidumbre en la frontera con México, donde miles de migrantes se debaten entre cruzar a los Estados Unidos o regresarse. A esto, a pesar de los temores a la ley SB4, los cruces siguen en aumento. Ahora la patrulla fronteriza confirma 140.600 detenciones en febrero, un aumento del 21% comparado con el mismo periodo en 2023, aunque la cifra es menor con respecto a diciembre pasado. Este es el testimonio de quienes buscan asilo.
Primera vez que estamos por eso, así que vamos eso adelante, en nombre de Dios.
Yo vengo acá al río y lo veo y de repente Dios me pone en la corazón nada de cruzar, pues que sea la voluntad de Dios.
Como te hemos informado, la polémica ley SB4 convertiría en delito la entrada irregular a Texas, permitiendo que policías y jueces estatales realicen arrestos y deportaciones masivas. A esta hora, miles marchan rumbo a la capital mexicana en un viacrucis migrante que busca llamar la atención sobre los asesinatos, robos y extorsiones que sufren las personas indocumentadas en su intento de llegar a la frontera de los Estados Unidos. La caravana partió de Chiapas. Tenemos en vivo desde la Ciudad de México Eduardo Meléndez, a quien saludamos, como siempre, con un gran afecto. Eduardo, muy pero muy buenos días. Ay, ahí tienes al Monumento a la Revolución a tus espaldas. Adelante.
Querida y respetada María Antonieta. En efecto, querida y respetada María Antonieta, aquí está Plaza de la República, al fondo el bello Monumento a la Revolución. Y específicamente transmitimos desde este punto para hacer referencia a este viacrucis migratorio que inicio en Tapachula, Chiapas. ¿Qué nos cuentan estas personas, cerca de 1,500 de distintas nacionalidades, vienen de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, Honduras? Bueno, que desde que parten de sus países a consecuencia de la pobreza y la violencia, desde que tienen que cruzar territorio mexicano, también sufren pues inclemencias del tiempo, mala alimentación, mala salud y por supuesto, lamentablemente también violencia. Es que ellos deciden realizar este viacrucis porque ellos de alguna manera viven uno en carne propia. Así que bueno, ellos deciden salir de Chiapas, quieren llegar a la Ciudad de México de manera inicial para llamar la atención, para que se les respeten y para que se busque un camino más ágil hacia los Estados Unidos. Escuchemos parte de su planteamiento.
Estamos buscando la alternativa, ¿verdad?, en la cual ya estaba, que era alternativa legal, como muchas personas pues han estado tomando la alternativa, que es cruzarse de manera ilegal. Pero nosotros estamos haciendo este caminato igual por lo mismo, para lograr de manera pacífica, ¿verdad?, y acordar con ellos de que dejen entrar de una manera legal a lo que es Estados Unidos.
Ya lo dijeron ellos, buscar una vía pacífica, una manera alternativa de llegar hacia la frontera, pero también de elevar la voz para que se acabe con esta violencia que generan los grupos delictivos y también en ocasiones las autoridades protestan también. En este viacrucis, en el marco de la Semana Santa, contra esta ley SB4 que afectaría sobremanera, según lo que ellos entienden, a todos los migrantes que quieren llegar a territorio estadounidense. Escuchemos cómo nos lo refirieron.
Repudiamos y le pedimos a la comunidad latina, a través de los medios, a un voto de castigo en contra de Greg Abbott por esas políticas racistas y xenofóbicas y sobre todo ilegales.
Queremos salir de Tapachula.
Hacen a la vez, María Antonieta, un llamado a la paz, a la conciliación y específicamente al acompañamiento, a que sean respetados los derechos de los migrantes. Así las cosas desde la Ciudad de México. María Antonieta.
Gracias, gracias por tu informe. Gracias, Eduardo Meléndez. Muy buenos días.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.